Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aprovecha la convocatoria de elecciones andaluzas para acercarse al líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Hoy te estamos contando en COPE que quiere mostrar así un perfil de centro frente a sus socios que amenazan con dejar de apoyarle tras el caso de espionaje. Ricardo Rodríguez.
El movimiento viene a reforzar la tentativa de Pedro Sánchez de vestir el traje de la moderación y el centro ante una Andalucía granero de votos tradicionales donde más penalizan los anclajes con el separatismo. El presidente, precisamente, ha escapado en primera persona del cerco de sus socios por el revuelo del espionaje. Desde la Moncloa buscan desdibujarlos, mientras fuera de los focos intensifican las gestiones. Es su deseo zanjar el lío con premura. En este contexto, Meritxell Batet pretende desbloquear la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales y hacerlo a petición del gobierno con una rebaja de la mayoría de 3/5 necesaria para dar entrada a Esquerra o a Bildu. Se trata de impedir de facto el veto del PP.
Y a esta hora la vicepresidenta Teresa Rivera está ya reunida en Bruselas con la comisaria europea de competencia. Evalúan la propuesta presentada por España y Portugal de limitar a 30 euros el megavatio hora, el precio máximo del gas natural para la generación de electricidad. El objetivo es abaratar la factura de la luz. Bruselas, corresponsal José Luis Concejero.
Fue en la última reunión de líderes europeos en Bruselas cuando se autorizó a España y Portugal intervenir el mercado eléctrico para reducir los altos precios de la energía. La realidad es que un mes después pues la situación sigue igual. Las negociaciones no avanzan al ritmo que esperaba nuestro país. En la reunión que ya se está celebrando, España y Portugal de forma conjunta presionan a la Comisión Europea para desbloquear la situación y alcanzar un acuerdo tangible cuanto antes, que lo pueda notar en definitiva el consumidor en su factura. Bruselas no acaba de ver el tope de 30 euros al precio del gas porque puede alterar el mercado energético del resto de Europa. Las negociaciones son complejas y hoy es muy difícil que se alcance un acuerdo. Hay prisa porque pasan los días y esta medida estrella no se acaba de materializar y la población sigue con facturas nunca antes conocidas en España.
Lo que sí sabemos es que la luz sigue subiendo. Hoy el megavatio hora lo vamos a pagar de media a 233 euros. A las 10 de la noche llegará hasta los 270. Y más cosas. En España, la mitad de la población adulta y el 25% de los niños duermen mal, según datos de la Sociedad Española de Neurología. Otro estudio apunta que solo 4 de cada 10 españoles lo hacen el mínimo recomendado de 7 horas al día. Una realidad que a largo plazo provoca deterioro cognitivo, Sefi García.
Raquel duerme unas 3 horas al día. El resto de la noche su cerebro es incapaz de desconectar.
Intento levantarme pronto, no hay manera. Tengo que volver a la cama, estoy todo el día cansada, no tengo ganas de hacer nada.
La falta de sueño incrementa los conflictos intrafamiliares, provoca más accidentes y a largo plazo enfermedad mental y deterioro cognitivo. La psicóloga Ana Altabás asegura que es la enfermedad del siglo XXI.
Vivimos en la sociedad del riesgo con mucha más incertidumbre y con más información que nos hace ser conscientes de nuestra vulnerabilidad. El miedo, la inestabilidad laboral, a la enfermedad, está aflorando muchos casos de insomnio y los está agravándolos.
12 millones de españoles duermen mal. En general, descansamos una hora menos que el resto de los europeos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, esta noche, cita especial de tiempo de juego con la Champions. Carlos Ganga.
Empezamos a las 8:15 para vivir la ida de semifinales de la Champions entre el Manchester City y el Real Madrid. El partido arranca a las 9 en el Etihad. Noticias de última hora en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su quinta final en las últimas 9 temporadas. La única duda en el 11 es saber si Ancelotti apostará por un 4-3-3 con Rodrigo arriba o por un 4-4-2 con Camavinga en el centro del campo. Parece más clara la opción de meter al brasileño e ir a por la eliminatoria. Enfrente un City con problemas en defensa. Ayer ni Walker ni Stones se ejercitaron. Recordemos que Cancelo está sancionado. Se va a llenar el Etihad Stadium con presencia de 2.000 aficionados del Real Madrid. Va a pitar el rumano Kovac. Salvo expulsión, no habrá ningún problema para el partido de vuelta.
A las 9 en Manchester City y Real Madrid, mañana Liverpool-Villarreal. En el Barça a esta hora comienza una junta directiva. ¿Qué se espera de esta reunión, Víctor Navarro?
¿Podrían activarse alguna de las palancas económicas o dará el visto bueno a CVC o a la venta de un porcentaje de Barça Studios? Aún no ha llegado la comitiva del Barça, encabezada por el presidente Joan Laporta, esta abadía de Montserrat, donde se encuentra la cadena COPE. En cuanto lleguen, serán recibidos por el abad, visitarán el monasterio, rezarán a la Virgen de Montserrat, comerán aquí en uno de los hoteles de la montaña y celebrarán en esta importante junta directiva.
Y esta tarde regresa a las pistas Carolina Marín, debuta eso de las 8 de la tarde en el Europeo de Bádminton en Madrid.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 5 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hoy es martes 26 de abril. Aquí estamos en esta mañana de COPE Tenerife que comienza ya para todos ustedes en todas las frecuencias de COPE Canarias, enfilando ya al final de mes de abril, con mayo ya a la vuelta de la esquina, el próximo domingo, Día de las Madres, primer domingo de mayo y con un fresquito, lo venimos comentando los últimos días, pero la verdad es que uno lo siente así, impropio de la época del año en la que estamos. En cualquier caso, es que estamos como siempre para acompañarles en las dos horas próximas de radio con información ahora de temática local e insular. Miren, el Partido Popular en Canarias ha propuesto llegar a un pacto para rescatar la sanidad canaria y ha presentado una propuesta dividida en 7 bloques que contienen 64 proposiciones. Estos 7 bloques son así, muy sucintamente: reducción de las listas de espera sanitarias, mejora de los servicios de urgencia, potenciación de las infraestructuras sanitarias y sociosanitarias y mejora de la atención de la cronicidad y refuerzo y potenciación de la atención primaria. La pena es que normalmente cuando se producen este tipo de propuestas de pacto entre los dos grandes partidos, normalmente suelen ser brindis al sol, que quedan en saco roto, porque el adversario suele anteponer sus intereses políticos al interés general. Y me da igual quien lo proponga. Esto es válido tanto si lo propone el PP como si lo propone el PSOE. Es igual, porque al final esto es lo que suele pasar, que el otro dice, no está con mis ideas políticas. Pero en este caso, quiero que escuchen este ejemplo que ayer ponía en la presentación de esta iniciativa el portavoz de Sanidad del Partido Popular, Miguel Ángel Posse. Escuchen.
Todos hemos visto noticias en la prensa de pacientes oncológicos que se les retrasan meses pruebas que son necesarias para su tratamiento de su enfermedad. En un paciente oncológico, un mes puede hacer que un cáncer sea curable a incurable. Por lo tanto, si no podemos cumplir esos plazos máximos de espera, inmediatamente y de forma automática deberíamos valorar la atención concertada. La atención concertada que tan demonizada está por este gobierno.
Pues déjenme que les cuente una cosa. Fíjense el ejemplo que ponía ayer Miguel Ángel Ponce. Bueno, pues lamentablemente tengo que contarles. ¿Recuerdan la oyente que se ponía en contacto con nosotros, Carmen, la semana pasada? Nos denunciaba que su padre había estado una semana tirado, porque esa es la expresión, una semana tirado en urgencia. Después de una semana, lo sube una planta, le hacen unas pruebas y le detectan un cáncer de hígado y de páncreas. Lo mandaron para casa y le dijeron que el oncólogo le iba a llamar al día siguiente. Nunca le llamó. Un mes después, el padre de Carmen tuvo que volver al hospital La Candelaria, desorientado, sin que un oncólogo le viera. Ayer por la tarde falleció el padre de Carmen. Ayer por la tarde falleció. Por eso cuando he escuchado este corte de Miguel Ángel Ponce, me he acordado mucho de Carmen, esta oyente que se puso en contacto con nosotros, y de su padre que ha fallecido justamente después de un mes de que un oncólogo nadie le viera y nadie se pusiera en contacto con él en la residencia de la Candelaria. Y ahora, como simple ciudadano y usuario, como usted de la sanidad pública en Canarias, me pregunto, con situaciones como esta, como la que les he relatado y que vemos día a día, ¿no tienen la obligación moral los grandes partidos políticos y los demás también, de dejar de un lado las ideologías, las filias y la fobia y llegar todos a ese gran pacto en beneficio de la salud de todos los canarios? Si de verdad se demuestra que estas propuestas pueden ser efectivas para reducir, que no lo sé, pero si se demostraran que pueden ser efectivas para reducir listas de espera, adelantos de pruebas diagnósticas o mejorar las urgencias, ¿no deberían los partidos que gobiernan olvidar sus diferencias con la oposición y pensar en la salud y en el bienestar de los canarios? Reitero, la política consiste en llegar a acuerdos y a consensos con el que no piensa como tú. Y en este asunto de la salud, en medio de una pandemia, además, llegar a puntos de encuentro me parece imperativo. 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Mañana que hacemos en equipo, como siempre, con Miriam Guimerá, con Maricruz Domínguez en la producción, con la realización técnica de Alberto Díaz, con todo el equipo de redacción, con Daniel, al que tengo ya aquí preparado para actualizar la información hasta ahora. Venga, lo hacemos con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Situamos titulares, cómo no, que nos deja la mañana de este martes. Don Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Hablábamos ayer de que Canarias encabezó las pernoctaciones en marzo a nivel nacional, muy por encima de la media. Y lo cierto es que las previsiones para los próximos meses, lo venimos repitiendo durante las últimas semanas, pues son muy buenas. Escuchamos esta mañana a Laura Castro, la directora insular de turismo del Cabildo.
Los números son positivos, la tendencia va creciendo además en todos los indicadores que tenemos, no solo en alojamiento, sino también en previsión de llegadas, en empleo en el sector turístico. A la previsión de que tengamos un buen verano se suma la de tener todavía un invierno aún mejor, pero como decía, pues con prudencia, porque sabemos que en cualquier momento las cosas pueden cambiar, y no obstante nosotros seguimos trabajando. Fruto de ello es la apertura de nuevos mercados como Estados Unidos y bueno, seguimos intentando abrirnos a otros mercados, a otros destinos que nos permitan seguir diversificando nuestra oferta y, por otro lado, manteniendo esa estructura de mercados equilibrada para que no nos pueda volver a ocasionar ningún problema.
Bueno, hablando de los destinos y de los vuelos, ¿están subiendo los precios de los billetes de avión? Porque es algo que han detectado desde algunos sectores, también muchos oyentes, en los últimos días. Le hemos preguntado esta mañana por ello a Javier Gándara, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España. Dice que hay que ver vuelo a vuelo, que es verdad que ha subido el precio del combustible, el queroseno que utilizan los aviones, que supone el 30% del coste de un vuelo, y que también ha subido la demanda. Lógicamente, en un contexto de libre mercado, pues suben los precios, pero dice que hay que compararlo con 2019, con el año anterior a la pandemia, no con el año pasado ni con 2020, mucho menos, cuando los precios estaban muy por los suelos porque prácticamente nadie volaba.
Depende, digamos, vuelo a vuelo, ruta a ruta y compañía a compañía. Otro elemento que está influyendo también es el precio del queroseno, ¿no? El queroseno, pues desde el año pasado se ha doblado su precio, ¿no? De $75 el barril a 150, ¿no? Y es el 30% de los costes de cualquier compañía aérea. Entonces, hay algunas compañías aéreas que tienen unas buenas coberturas y tienen asegurado parte de su consumo a un precio bastante menor, otras que no, con lo cual realmente el predecir, digamos, cómo van a evolucionar ahora mismo es imposible, porque dependerá realmente de la integración de la oferta y la demanda.
El consejo que das, como siempre, que se cumple con antelación lo antes posible. Y cambiamos de asunto, porque las entidades financieras van a adelantar los 15 millones de euros del POSEI ordinario para los ganaderos por esa crítica situación que vienen padeciendo desde los últimos meses. Esta mañana se ha reunido con ellos, con las entidades bancarias, la consejera de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias, Alicia Barostende.
Se ha trabajado en buscar ayudas puntuales para inyectar liquidez. También se está trabajando en repercutir esos sobrecostes también en el producto, que es la leche. Ya se ha trabajado con la gran distribución en Canarias y con las queserías para revisar esos precios de venta de los quesos, y desde el 1 de abril ya han ido subiendo los precios de venta de queso para poder también finalmente poder pagar mejor la leche a los ganaderos y que puedan tener rentabilidad las explotaciones.
Hablaba también esas medidas complementarias que está buscando el Gobierno de Canarias y que se va a sentar en una misma mesa en estos próximos días a ganaderos y empresarios del sector. Y un apunte más, Guillermo, sobre el caso Reparos de La Laguna. Según ha tenido acceso Canarias Ahora, la fiscal anticorrupción María Farnés ha pedido a la jueza de La Laguna que eleve la causa al Tribunal Supremo por la condición de aforado de Fernando Clavijo. El actual secretario general de Coalición Canaria dictó cerca de un centenar de decretos en su etapa como alcalde de La Laguna para levantar reparos de legalidad formulados por el interventor del ayuntamiento. Según ese escrito de la fiscalía, el interventor advirtió reiteradamente de que las prórrogas de contratos de servicios públicos sin sacarlos a concurso eran contrarias a la ley, pero el gobierno local hizo caso omiso. Y entre los expedientes que está siguiendo, sobre todo la fiscalía, destaca, por ejemplo, las prórrogas a Urbaser por unos 72 millones de euros para la recogida de basura y limpieza de vías, o también a la empresa Procedimientos de Aseo Urbano, PAU, para renovar por 9 años la limpieza de colegios e instalaciones municipales por un valor de unos 27 millones de euros.
Muy bien, gracias Daniel. 11:14, la actualización informativa nos llega con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y 2 almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Sí, ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas con todos ustedes, como siempre, en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp. Ustedes interactúan en tiempo real con nosotros, 610-1080-11. Y hay algún oyente por aquí que nos escribe: muy buenos días, con varios emoticonos, desde la muy noble y leal Villa de la Orotava. Claro que sí. Pues gracias, amigo que nos escuchas desde la Orotava. Otro oyente que dice por aquí: buenos días, Guillermo, con los pelos como escarpias, nuestro mensaje de pésame a Carmen. Ojalá que estos casos no vuelvan a producirse. Felicidades por tu comentario, nos dice un oyente por aquí en nuestra central de WhatsApp. Pues lamentablemente se producen, amigo, y estas cosas siempre hay que denunciarlas. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Pues como siempre,
sin saber qué tiempo hace.
Además, el buenos días, señores oyentes. Además, luego explican el tiempo y dicen por el nordeste, por el este, por el oeste. Y yo tengo que hacer un rápido estudio geográfico para saber dónde es.
Yo, mira, estoy contigo. Yo ahora sería un ejercicio de más claridad en las predicciones del tiempo.
No digan pueblo a pueblo, ni ciudad
no,
a ciudad.
Pero siempre se habla de las islas más montañosas, del, como dices tú, del nordeste, del no sé qué.
Bueno, las islas
yo
más
entiendo
montañosas...
que ese tipo de descripciones físicas son propias de la ciencia meteorológica, lo entiendo. Hombre, las islas más montañosas, pues entendemos que son Tenerife. Evidentemente, Fuerteventura no es montañosa, pero quiero decir, pero estoy contigo, que a veces a lo mejor en esos 30 segundos de previsión falta un poco más claridad. Tienes toda la razón del mundo, sí. Bueno, pues, tienes razón.
Es que lo venía pensando, yo es que voy tardona en expresarlo.
Se lo diremos a los amigos de la Agencia Estatal de Meteorología, a ver si nos hacen caso, que lo dudo porque lo son técnicos al final, y los técnicos, pues claro.
Eso todos los
partes. Es un lenguaje técnico al final.
Todos los partes meteorológicos son.
Efectivamente.
Únicamente si lo estás viendo gráficamente no entiendes, pero oído no. Bien, Santoral.
Vamos.
San Isidro. Obispo de Sevilla, San Isidro. San Pascasio, Nuestra Señora del Buen Consejo. Hay un colegio aquí con ese nombre.
Sí, sí.
Y San Pascasio, ya está.
San Pascas.
Pascasio.
Ah, Pascasio. Ah, vale. Bueno, felicitamos los cumpleaños hoy aquí con Narváez, el exfutbolista, todavía en el candelero, comentarista también en medios de comunicación, que cumple 50 años. A Melania Trump, que le ponemos de profesión sufridora, Maricruz, ¿no? Porque ser, la verdad, la esposa de Donald Trump, hay que ser sufridora. 52 años. Y a Imanol Arias, que cumple 66. Por cierto, que la serie de cuentas me parece que se va a acabar ya, por fin. No la van a renovar en televisión española. ¿Qué frase del día más elegido para el día de hoy, Maricruz?
Pues mira, son interesantísimos. Es interesantísimo. Bien, de don Manuel Azaña. Y dice: en España, la mejor forma de guardar un secreto es escribir un libro.
Frase de Manuel Azaña.
De don Manuel Azaña.
Pues es la que hemos elegido en el día de hoy. No lo he dicho, pero estamos escuchando a la gran Aretha Franklin, ¿eh? Que ustedes ya lo saben. 11:17, gracias, Maricruz. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Nos cuenta hoy el tiempo para las próximas horas Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en la isla de Tenerife, con lluvias débiles y ocasionales en el norte, especialmente en la primera mitad del día, sin descartarlas tampoco ya de cara a la tarde en la vertiente sureste, con temperaturas sin cambios, un ligero descenso, especialmente en vertientes norte y extremo sur. Destacamos los 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz, 22 en Candelaria, 19 en La Laguna. Todo ello con viento del noroeste, con mayor fuerza sobre todo en vertientes noroeste y noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hemos tenido vertientes para todos los gustos, Maricruz. La sureste, la noroeste y la noreste.
El norte y sur sí se entiende perfectamente.
Sí, no, eso claro. Hombre, la vertiente, cuando hablan de vertiente sureste, entiendo yo que dirán pues por la zona, no sé, de Arico, de Granadilla, esa zona, me imagino, ¿no?
También dice el norte y sur, bien, pero ya nada.
Tanta vertiente te ha hecho
la vertiente ya.
Bueno, Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
¿Dónde pasa la última hora del deporte, Juanjo?
Pues está el Tenerife entrenando ya, preparando el partido del próximo domingo a las 5:15 de la tarde contra el Lugo, en una semana en la que va a recuperar a Pablo Larrea, que fue baja en el partido contra la Sociedad Deportiva Huesca por sanción. por acumulación de amonestaciones. Ayer prácticamente se puede decir que se despidió del ascenso directo, porque la victoria del Almería en el último minuto con gol de Curro ante el Sporting de Gijón le distancia en 7 de la segunda posición y quedan 15 por disputar, o sea que se le pone la cosa bastante complicada al conjunto que dirige Luis Miguel Ramis. En baloncesto, el Lenovo Tenerife viaja para jugar, o está en pleno viaje después de haber jugado el pasado domingo en Barcelona, para jugar mañana en Bilbao. Tiene nuevo partido de liga, se adelanta, es el que correspondería a disputar el fin de semana próximo, no este, el siguiente, en el que se va a jugar la Final Four de la Basketball Champions League, precisamente en Bilbao. Pues contra el Sur de Bilbao Basket va a jugar el conjunto que dirige Chus Vidorreta, en una semana en la que además están ya a la venta las entradas para el partido del próximo sábado 6 de la tarde del Sanaya Libis contra el Gran Canaria Urbaser, tercero de la final liguera de voleibol y que puede ser el del título para los blanquiazules.
¿Qué va a pasar en la Champions esta semana, Juanjo? A ver, ¿cuál es tu porra?
Uf, yo, es difícil, pero yo creo que hoy va a ganar el City bien. Y mañana va a ganar bien también el Liverpool.
Bueno, espero que te equivoques.
Sí, yo no sé, casi te hablaría in English, me parece.
In English. Cambio, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa. Mañana hablamos. 11:20, hacemos una pausita publicitaria y empezamos a saludar ya protagonistas. Venga.
Mamá, eres la reina de corazones. Celebra el Día de la Madre haciendo tus compras en la zona comercial abierta de La Orotava desde el 25 al 30 de abril y podrás ganar uno de los 5 bonos de viaje que se sortearán en directo en el cuarto Festival de Magia el sábado 30 entre las 11 y las 2 de la tarde en la Plaza de Franchi Alfaro. Organiza la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
Llega el buen tiempo y en Chafiras lo sabemos. Por eso tenemos todo lo que tu jardín se merece. Mobiliario, decoración, iluminación, barbacoas y mucho más. Y ahora disfruta de hasta un 25% de descuento. Porque tú también te lo mereces. Chafiras Especial Jardín y Exterior. Descúbrelo en nuestras tiendas Chafiras o en chafiras.com.
Fichet Cerrajería Pérez informa. Servicio de instalaciones de puertas acorazadas en 48 horas. Si usted ha sufrido daños en su puerta con Fichet Cerrajería Pérez, lo resolvemos en 48 horas. Primero su seguridad, luego los aspectos estéticos. Cerrajería Pérez y Fichet, haciendo un esfuerzo por dar mejor servicio. Consultar condiciones. Visítanos en cerrajeriaperez.es.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Por nuestro servicio postventa y hasta 5 años de garantía. Porque generamos confianza. Porque tiene 7 tiendas a tu disposición. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Primera Feria de Estudios y Profesiones, Proactiva la Victoria. La feria donde conocerás las nuevas posibilidades educativas que marcarán tu futuro profesional. 29-30 de abril en los alrededores del Ayuntamiento. Proactiva la Victoria. Promueve el excelentísimo Ayuntamiento de la Victoria de Asentejo. Colabora la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. Dirección Insular de Juventud del Cabildo de Tenerife. Produce CMIK Agencia de Ideas.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
Martínez Varona, Clínica Dental, apoyando al Club Deportivo Tenerife y trabajando siempre por la salud bucodental de nuestros pacientes. Especialistas en ortodoncia, estética e implantología dental. Martínez Varona, por tu bienestar. 922-2888-61. martinezvarona.com. Nos apasiona lo que hacemos.
¿Te gusta tener tu coche cuidado, verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatf.es. Mutua Tinerfeña.
Este mes de mayo, el Comercio Matancero es la mejor opción. Por precio, variedad, proximidad y con grandes zonas de aparcamiento gratuito. Comprando en el municipio, participas en el sorteo de la campaña Compra como una reina mamá. Apoya el comercio local. Es un mensaje del Ayuntamiento de La Matanza de Asentejo.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:24, empiezo hoy en clave sanitaria. Hemos celebrado mucho estos días que hemos vuelto ya a la normalidad, lo vemos en el sector turístico, lo vemos en las verbenas, hemos hablado, ayer hablábamos de las celebraciones del fin de semana, primera verbena en el tablero, de las celebraciones también en Tegueneste, ya estamos hablando de verbenas para el próximo fin de semana. Y a mí me gustaría escuchar de primera mano, alguno me puede decir, oiga, es usted una guafiesta. No pretendo ser una guafiesta, pero como sé lo que piensan algunos profesionales sanitarios, pues por eso también me gusta escucharlos a ellos y que me den su opinión. ¿No? Porque ellos son los que peor lo han pasado en estos dos años, por lo menos a nivel laboral, evidentemente. A nivel laboral y a nivel de salud, porque ayer, por ejemplo, escuchaba en un telediario nacional que en España uno de cada cinco profesionales sanitarios le ha quedado un COVID persistente. Que cuidado con esa estadística también, ¿eh? Y que hay muchos que siguen estando de baja todavía. Katy Darias es delegada intersindical en el Hospital Universitario de Canarias. Katy, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una estadística esta que invita a la reflexión, ¿eh? Uno de cada cinco profesionales sanitarios en España se le ha quedado un COVID persistente, Katy, ¿eh?
Efectivamente. Hay que recordar que en la primera ola de la pandemia, los profesionales sanitarios no disponíamos de ningún tipo de recurso ni elemento de protección. No teníamos mascarillas, no teníamos lo que se denominan los EPI, ¿no? Los buzos impermeables, guantes de nitrilo, no se conocía exactamente cuáles eran los mecanismos de transmisión y se contagió muchísimo personal sanitario. En la primera ola casi el 26% de los contagios eran de personal sanitario, de personal que prestaba sus servicios en las instituciones sanitarias, en las residencias de ancianos. Y claro, de ahí ha derivado no solo situaciones de COVID persistente, que es una merma muy importante para la salud y que no sabemos si se van a recuperar o no, sino también compañeros con situaciones donde ya se les ha dado una incapacidad total para trabajar debido a las secuelas que les ha dejado, tanto neurológicas como a nivel pulmonar, el hecho de haber padecido la patología justo en aquel momento en el que no había ni medicamentos, ni vacunas, ni nada de nada, ¿no?
Cuando hablamos de vuelta a la normalidad, cuando hemos visto esas imágenes ya de verbenas absolutamente con una normalidad propia de la prepandemia, ¿ustedes los profesionales sanitarios qué piensan, Katy?
Nosotros nos asustamos. ¿Por qué? Porque somos conocedores de una realidad, y esa realidad es que el virus no se ha ido, no se ha evaporado en el aire, con lo cual seguimos haciendo un llamamiento a la prudencia, y la prudencia más, a pesar de los altos y buenos niveles de vacunación y del efecto favorable de la vacunación en cuanto a que se desarrolle la patología de una manera muchísimo más leve, no dejamos de decir que sigan, por favor, manteniendo aquellas medidas de prevención que ahora sí conocemos, como es el mantenimiento de la distancia, como es el uso de mascarilla y, en menor medida, la higiene de manos, en el caso del coronavirus, pero también importante. Con lo cual, toda esta situación a nosotros nos hace temer, nos hace pensar en la posibilidad de un repunte de la enfermedad, en la posibilidad de que se genere una nueva ola, una nueva onda pandémica, cuando todavía realmente no nos hemos terminado de recuperar. Hay que recordar que, por ejemplo, que todavía hay muertos y salen por el telediario a causa de la pandemia, no son tantos como en la primera ola, pero ¿cuál es el número de muertos aceptable para ese regreso a la normalidad? Es una pregunta que debe quedar en la conciencia de cada uno.
Sí, pero aquí hay una cuestión muy clara, Katy, que decir, hoy hace 9 días que terminó la Semana Santa, que vimos unas aglomeraciones tremendas, ¿no? Hace ya 7 días que entró en vigor el decreto que regula o que cambia ya la obligatoriedad, que elimina, para ser más exactos, la obligatoriedad de llevar mascarillas en interiores. Con esos plazos, ¿hay algún indicador? ¿Ustedes han visto algún tipo de repunte que nos puede indicar que puede haber de nuevo un aumento de casos? Lo digo porque creo que el caso de ustedes en el Hospital Universitario, según me comentabas ayer, hay 60 personas ingresadas en planta y solo una en UCI ahora mismo, ¿no?
Sí, esos son los datos, pero sí. Es que realmente ahora no lo sabemos. ¿Por qué? Porque también cambió el criterio para contar a los pacientes, también cambió el criterio de las cuarentenas, Con lo cual, también cambió el criterio para la obligatoriedad de realizar PCRs o no PCRs, con lo cual el número de casos no alcanzamos a saber exactamente cuál es. Sabemos los que se complican y necesitan hospitalización, sabemos los que se ponen malitos y van a atención primaria, que seguimos con una atención primaria absolutamente colapsada, y conocemos que todavía, a causa de la pandemia, el sistema de salud no se ha recuperado y está, de alguna manera, bloqueándose la atención a otras patologías. Pero no tenemos más datos porque todos los criterios de contabilización de casos COVID, al haber cambiado, de alguna manera, hacia una posible o una eventual gripalización de lo que es la pandemia, han cambiado, digamos, la forma de contar.
Pero por eso voy a ustedes, quiero decir, porque claro, ya no nos dan información, no tenemos información de incidencia acumulada, solo nos dan datos de incidencia en personas mayores de 60 años. Por eso le digo, es decir, el escenario ha ido a más, por ejemplo, en la primera línea en el Hospital Universitario de Canarias en los últimos días, porque parece que no, es decir, que no hay que temer de momento un repunte, ¿no? En el caso particular de ustedes.
A corto plazo, bien dice, en los últimos 10 días, pasada la Semana Santa, no se ha producido un repunte, pero los datos tampoco han bajado. Y ese temor, los profesionales sanitarios que llevamos 2 años, y de esto pues Intersindical Canaria y todos los profesionales sanitarios lo hemos vivido en primera línea, siempre nos queda ese temor porque somos conocedores de que la situación no ha finalizado. Se ha modificado la forma de vivir la situación, pero la situación no ha finalizado. Por eso seguimos haciendo pues ese llamamiento a una relativa prudencia.
Bien, ese es el mensaje, por tanto. Katy, una última cuestión que quería preguntarle. Vamos a ver, el otro día estuvo la semana pasada la ministra Carolina Darias de visita en el Hospital La Candelaria, anunció una serie de inversiones muy importantes, millonarias, para material de diagnóstico, oncológico, etcétera, para diversas, repito, necesidades que tiene ese hospital. Y a mí me llama la atención que cuando hablamos de inversiones, se habla de inversiones en el Hospital del Sur también, pero no ha ido ningún tipo de inversión en el Hospital Universitario de Canarias. Hay voces que dicen que se está intentando marginar, he escuchado a algún médico y he tenido alguna conversación al respecto con algún médico del Hospital Universitario de Canarias, y hay una corriente de opinión generalizada de que poco menos que se quiere marginar a LUC. ¿Ustedes los trabajadores tienen esa percepción? ¿Esa percepción es real o no?
Pues sí, mire, es que llevamos desde que nos integramos en el Servicio Canario de Salud como centro hospitalario de referencia del área norte que atiende, da atención de tercer nivel a todo el área norte de Tenerife y la isla de La Palma, unos 600.000 habitantes de la isla de Tenerife. Llevamos pues todos esos 12, 13, 14 años diciendo que están poniendo palitos en la rueda de LUC, que es un boicot hacia el UC de manera presupuestaria, que se castiga económicamente y en materia de personal y de dotación de equipos a LUC. Parece que estamos clamando en el desierto. Agradecemos desde Intersindical Canaria que otras personas pues objetiven lo mismo que se está produciendo. Es decir, es que los ciudadanos del norte de Tenerife y la isla de La Palma tienen menos derecho, por ejemplo, a beneficiarse de un PET, una tomografía con emisión de positrones, que es una máquina de alta tecnología, cuando ahora resulta que la Candelaria va a tener 2 y el Hospital Universitario de Canarias ninguno. Es que son menos ciudadanos canarios los ciudadanos del norte de la isla de Tenerife. Es un planteamiento que hacemos desde Intersindical Canaria muy a menudo, en el sentido de la discriminación, tanto desde el punto de vista presupuestario, como de infraestructuras, como de dotación de personal. Es una denuncia reiterada que venimos haciendo sobre...
¿Pero y esto por qué se está produciendo? ¿Qué hay detrás de todo esto, Katy?
Nosotros entendemos que se trata de intereses de carácter oscuro, no vamos a decir político, porque no todo lo político es malo, pero son intereses de carácter, digamos, que traen consigo una trayectoria histórica, y hay, digamos, sectores de la clase política que no son capaces de asumir que el Hospital Universitario de Canarias, que perteneció durante muchos años al Cabildo, trae consigo una idiosincrasia que no tiene por qué convertirlo en un centro peor. Tiene profesionales brillantísimos y necesitamos pues una adecuada dotación de personal y una adecuada tecnología y unas adecuadas infraestructuras en un edificio que cumplió ya 50 años y que necesita muchísimo mantenimiento preventivo, incluso la construcción de un hospital nuevo, que se había habido conversaciones incluso con la Alcaldía de La Laguna para conseguir liberar espacios para esa construcción de un hospital nuevo en el norte de Tenerife.
Sí.
Y resulta que ahora, pues hace pocos meses, se descuelgan con la genial idea de un hospital de tercer nivel en el sur de la isla, ¿no? Sin equilibrar la cartera de servicios sanitarios entre los ciudadanos de un lado y otro. ¿A qué se debe? Entendemos que se debe a un sinsentido y se debe a que no se están teniendo en cuenta el respeto y la equidad entre la ciudadanía de una sola isla, que es Tenerife, dentro de un contexto que es Canarias.
Bueno, pues la polémica desde luego está servida. Katy Darias, delegada intersindical del Hospital Universitario de Canarias, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes y buenos días.
Me consta que ese sentimiento existe y que se está marginando, o que muchos piensan que se está marginando el Hospital Universitario de Canarias. Efectivamente, el ejemplo lo ponía ahora Katy Darias. Hay dos aparatos de radiodiagnóstico, como el que acaba de mencionar, en el Hospital La Candelaria, y ninguno en el Hospital Universitario. ¿Son menos ciudadanos o son de segunda categoría los del norte de Tenerife? Habría que preguntarse. Seguiremos andando en este asunto los próximos días. 11:35, hacemos una pausa y les contamos más historias.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Mamá, eres la reina de corazones. Celebra el Día de la Madre haciendo tus compras en la zona comercial abierta de La Orotava desde el 25 al 30 de abril y podrás ganar uno de los 5 bonos de viaje que se sortearán en directo en el cuarto Festival de Magia el sábado 30 entre las 11 y las 2 de la tarde en la Plaza de Franchi Alfaro. Organiza la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
De mayor voy a crear el mejor videojuego. Diseñaré una aplicación que ayude a mis abuelos y lucharé contra los piratas informáticos.
Por un futuro tecnológico más igualitario. 28 de abril, Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cabildo de Tenerife.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Hoy todos hablan de alianzas. Pedroro, donde encuentras infinitas posibilidades en alianzas de boda y anillos de compromiso. Alianzas Pedroro, Centro Comercial Nuestra Señora de África. Alianzas Pedroro, tu asesor personal en alianzas de boda y anillos de compromiso. Pide tu cita en el 637-813-261.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el Centro Comercial del Mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. Cursa además de ESO y bachillerato, ciclos medios o superiores de administrativo, electricidad y electrónica o energías renovables. Incorporamos a este curso el ciclo inicial del grado medio en senderismo. También bachillerato para adultos. Preinscríbete antes del 28 de abril. Infórmate en iesgranadilla.es y redes. ¡Anímate!
Te gusta tener tu coche cuidado, ¿verdad? Con Mutua Tinerfeña, cuídalo con el mejor seguro de coche. Y si contratas antes del 13 de mayo, las coberturas de incendio y robo gratis. Y si es anual, un descuento adicional. Consulta en tu oficina más cercana o en mutuatfe.es. Mutua Tinerfeña.
Car and Fly Parking, tu parking de confianza low cost en el aeropuerto de Tenerife Norte, vigilado las 24 horas, con seguro a todo riesgo por solo 6 euros al día. No malgastes el dinero, viaja con tu coche y recógelo a la llegada con total seguridad y en la misma terminal. Más información en carflyparking.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
39. Ayer hablábamos de los 122 refugiados ucranianos que llegaron gracias a Vinter y gracias a dos ONG como, bueno, el Club Rotario del Puerto de la Cruz, fundamentalmente la Asociación Canarias con Chernóbil. Y la verdad es que nos quedamos con ganas de más, ¿no? Nos contaban representantes de las ONG, nos contaba Juan Ramsey, del coordinador general de Vinter, cómo había sido la aventura de traer estos 122 refugiados hasta la isla de Tenerife en ese vuelo de Vinter. Pero hay unas personas que tienen aquí mucho mérito al final, ¿no? Que son las personas que acogen en sus casas, en su familia, a estos refugiados que llegan de Ucrania. Y voy a hablar con dos de ellas. Me está escuchando Marta Hidalgo. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Y también Cande Vara. Hola, Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarlas a las dos. Marta, Marta, tú has acogido en tu casa de Guamasa a una madre y una niña, ¿verdad?
Correcto.
Uh-huh. ¿Y qué edad tiene la niña?
La niña cumple 9 ahora en julio.
Uh-huh. Y Cande, tú has acogido a las tres generaciones, a una abuela, que además creo que es profesora de música, a una madre y a un hijo de 4 años, ¿verdad?
Sí, sí, exacto, sí, uh-huh. Así es.
Y cuéntenme las dos, la que quiera, hacemos una tertulia si quieren. ¿En qué estado psicológico han llegado estas personas? Marta, Cande, ¿ustedes cómo los han encontrado así de entrada?
Vamos, Cande, habla tu minuto.
Ah, hablo yo.
Venga,
bueno, pues en mi caso, asustadas. Se están adaptando, han llegado a mi casa, no nos conocían de nada, no contactamos con ellas antes de venir, ni siquiera por teléfono, con lo cual han venido a ciegas y las hemos recibido en casa. Y bueno, y van poquito a poco porque todo es nuevo. Es una abuela, una mamá y un niño,
sí.
y entonces, bueno, poco a poco, por las comidas, todo, como que les cuesta, son muy educadas, y entonces, como que intentan como que no molestar, y yo creo que es eso, porque están todavía como asustadas.
Como tímidas, ¿no? Como asustadas.
Sí.
Marta, en tu caso
es
el mismo,
bien,
¿no?
Muy agradable.
Sí, en mi caso también es así, son dos chicas educadísimas, quieren evitar molestar en cualquier momento, pero yo, a diferencia de Cande, Tatiana es la mamá,
sí,
que tengo en casa. Sí pude mantener contacto con ella mientras estaba en Ucrania.
Uh-huh.
Ella salió de Kiev desde que se desencadenó la guerra y huyó hacia el sur, a casa de unos amigos, con lo cual, gracias a Dios, la niña no ha visto prácticamente el horror que está ocurriendo allí. Y bueno, la niña está muy feliz, muy, muy, muy feliz, y la madre también.
¿Qué edad tiene la niña, me dijiste?
Cumple 9 ahora en,
9 años.
En julio.
¿Y cómo se comunican con ellas? Quiere decir, ¿hablan inglés? Doy por descontado que no hablaran nada de español. Es decir, ¿cómo es la comunicación?
Pues en mi caso, la abuela habla un poquito inglés y la madre habla inglés.
Uh-huh.
El problema es que yo hablo inglés de esa manera.
De aquella manera, ¿no?
Exacto. No sé, pero bueno, yo me entiendo con ellas. Como yo, en mi casa se ríen porque con mi marido y mi hijo sí que hablan, y mi hija, y conmigo se ríen porque digo, bueno, yo hablo indio, pero muy bien, porque ellas se hacen entender y yo también, y entonces no hay problema, la verdad, con la barrera.
Uh-huh.
¿En tu
caso cómo hablas, Marta?
Pues la madre habla un poquito inglés, y cuando ya la cosa se complica, pues tiramos del traductor, por supuesto.
Ah.
Y la niña, pues juega mucho con mi hijo Bruno,
sí,
y ellos se entienden con el idioma de la risa. No me digas cómo, pero se lo pasan pipa juntos.
Qué bueno.
Y sí. Y además la niña entiende ya un poquito lo que le dices en español, sí, se contesta sí con alguna palabra en español, gracias, buenos días, hola. O sea, que la verdad que muy bien.
Porque ustedes dos tienen niños, me imagino, y sobre todo tendrán una casa grande para acoger a toda esta gente, ¿o no?
Bueno, no una casa grande, simplemente hemos adaptado, teníamos una habitación que era el despacho de mi marido, sí, pues la habitación, una habitación para cuando venía la familia y tal, entonces hemos quitado el despacho y hemos reubicado, hemos puesto otra cama y en fin, los hemos adaptado toda la familia a esa habitación para que ellos estén a gusto.
¿Y se les nota sensación de agradecimiento? ¿Ustedes lo notan?
Muchísimo.
Sí.
Sí, muchísimo, mucho, muchísimo.
Están todo el día dándote abrazos y dándote gracias.
Están muy sorprendidos realmente, sí, no entienden cómo hemos podido abrir las puertas de nuestras casas para acogerlos así sin conocerlos de absolutamente nada. Y no se lo creen. La mía me preguntaba el domingo cuando amanecieron que por cuánto tiempo podía estar.
Sí.
Y le dije que tiempo indefinido, que no salía de su asombro.
Que tú abrías las puertas de tu casa, sí, desinteresadamente lo que hiciera, sí, falta.
Sí. Por supuesto. Mm.
Sí, por supuesto. Sí, esa es la intención. No sabemos cuánto tiempo pueden estar y lo que ellas necesiten. Y también pues lo que puedan necesitar, pues le vamos a ayudar en todo.
¿Porque estos niños van a ser escolarizados o qué planes hay realmente con ellos?
¿O claro, no sabe el todavía? Mío está apuntado en el colegio.
¿Ya está apuntado en el colegio?
Sí, sí, empieza mañana.
Ah, ¿empieza mañana?
Mañana ya empieza el colegio, sí.
Pues ha sido rápido la cosa entonces, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, que en el colegio todo ha sido facilidades.
Oye, Marta, permíteme la broma, tú vives en Guamasa, se han asustado un poco de llegar aquí a tan lejos, a Canarias, y ver ese microclima de Guamasa, ¿no?
Pues mira, para ellos esto, sea Guamasa alias Mordor, para ellos el clima es maravilloso, porque vienen de estar allí entre 4 y 10 grados, vamos, ellos están encantados de la vida. Yo las veo en pantalón corto y digo, ¡ay, mi madre!
Sí, sí,
están felices, sí, felices.
Están, sí, felices, sí, en ese aspecto, ¿no?
Las mías también, de verano. Me han dicho que allí en invierno tienen menos 20.
Bueno, entonces,
bueno, entonces
Guamasa para ellos juego de niños, Marta. No hay problema.
Bueno.
No hay problema. ¿Les han contado algo de la guerra, de lo que han pasado allí, del sufrimiento que han pasado o no? ¿O no ha dado tiempo todavía?
No, en mi caso no. Me han contado que ellos salieron justo cuando empezó la guerra, han dejado allí al padre en la guerra y que se fueron a Polonia porque tenían allí una familia, pero no me han contado nada más.
¿Y ellos tienen alguna vía de poder comunicarse con el padre? Recuerden que todos los hombres a partir de 18 años han tenido que quedar allí, sí, ¿con sus familiares masculinos o no?
Sí, sí.
Sí, en mi caso sí.
Perdona,
perdona, cariño. Sí, incluso conocí al padre por videollamada. Ellos están ahí como en Kiev, están por lo menos, no están combatiendo, pero están, evidentemente no pueden salir del país, pues un poco como en retén.
Sí, sí, por ellos, exacto, por WhatsApp, por las llamadas de WhatsApp, con el wifi en casa, ellos hacen llamadas a su familia allí, sí, sí.
Supongo que serán momentos muy emotivos, ¿no?, cuando llegan esas llamadas de WhatsApp con los padres, ¿no?
Pues sí, sí. Ellas, la verdad es que en mi caso, bueno, ellas las hacen su habitación y, en fin, para un poco tener su intimidad.
Pues Marta, Cande, pues queríamos fundamentalmente poner en valor, que es una expresión que estaba últimamente un poco así como muy repetida, pero bueno, ensalzar. Yo creo que la labor que hacen personas como ustedes, que abren desinteresadamente las puertas de su casa para acoger a esta gente, en este caso pues a una abuela, a una madre, a un hijo de 4 años, Marta, a una madre y una niña, y yo creo que es necesario contar este tipo de historias y agradecérselo, sobre todo, como seres humanos. Marta Hidalgo, Cande Vara, felicidades por esta iniciativa, de verdad. Un abrazo fuerte a las dos.
Gracias.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Venga, 12 minutos para las 12. Vamos a nuestro tiempo de análisis.
Contamíname, mézclate conmigo, que va con vida mantendrás.
Nos mezclamos hoy en la mejor acepción del término. Ah, hay que poner el patrocinio, claro que sí, venga. Primero, lo primero es lo primero.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Eso es. Ahora sí, digo que nos mezclamos en la mejor acepción del término con José Antonio Felipe. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Y con Humberto Bonar. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Dando la murga.
Ah, ¿les dio tiempo de echarse un paseo al tablero este fin de semana o no?
No, el caso mío no.
Bueno.
Yo tampoco.
¿Pero hay ganas o no hay ganas de verbena? A ver, cuéntame, bueno, sean sinceros.
Yo ya tengo preparado el traje de mago para el día 2.
Ya tienes preparado el traje de mago.
Felipe, no soy muy... en mi caso dos trajes de mago.
Yo no soy ni de verbena, ni de baile de mago, ni de romería. Luego yo
ni
de procesiones tampoco, y después termina con la vela detrás de la Virgen de las Angustias, déjala.
Procesión de la Virgen de las Angustias, por lo que iré a más procesiones este año que a romería.
Bueno. Pues eso es noticia, pero bueno. En fin. En cualquier caso, ¿cómo ven esta vuelta a la normalidad? O sea, ¿ustedes creen que estamos ya por fin en ese momento que todos esperábamos o no? A ver.
Yo me quedo con la noticia que ponía hoy el Servicio Canario de Salud en su Facebook diciendo que el personal de sanidad celebraba que no hay ningún paciente en la UCI con tema del COVID. Quiero ver siempre la botella medio llena y no medio vacía. No me quiero quedar con la lectura lógica y la recomendación de señores de la mascarilla, tengamos cuidado. Pero sí es cierto que ahora nos vamos a adentrar de la noche a la mañana en un calendario que bueno ya se inauguró con el tablero. Ahora las fiestas de mayo, ya el consabido calendario que viene de carnaval, después habaneras y después tenemos el 225 aniversario de la gesta del 27 de julio. Con lo cual, pues casi vamos a pasar nosotros la prueba del algodón, a ver si realmente queda COVID o no queda COVID.
Bueno, yo se lo digo porque acabo de hablar con los profesionales sanitarios y ellos siguen diciendo que están un poco asustados, pero bueno, no es por ser aguafiestas, digamos.
Bueno,
Humberto.
Yo creo que en cualquiera de los casos hay que coger la situación con bastante precaución. No lanzar las campanas al vuelo. Desde luego, yo creo que esto que hemos gripalizado la situación, que es el término de moda ahora,
sí.
Y todos tenemos que caminar, lógicamente, con muchísimo cuidado. Es lo que yo entiendo.
José Antonio.
No, y sobre todo porque yo creo que todo lo que podíamos hacer los ciudadanos lo hemos hecho. Además, la gran mayoría. Yo creo que aquí, además, ha sido modélico. No ha sucedido lo que ha sucedido en otros países, que veía... hasta disturbios por el uso de la mascarilla y demás. Nos han dicho que usáramos la mascarilla y la hemos usado de manera mayoritaria. Nos han dicho que nos vacunáramos y nos hemos vacunado, que había que poner una dosis de refuerzo y nos la hemos puesto, hasta con miedo de decir me va a volver a reaccionar, pero nos la hemos puesto. Y yo creo que no se le puede pedir más al ciudadano y que no se puede mirar para atrás. Que a estas alturas, por ejemplo, no haya medidores en los espacios cerrados, eso no es culpa de la gente, eso es culpa de los gestores que no han sabido gestionar precisamente eso para que medidas adicionales nos pudieran llevar ahora por mejor camino. Pero es que a la gente no se le puede pedir más y no los puedes tener más tiempo sin desarrollar su vida porque hay un montón de situaciones de, lo hemos hablado, de depresiones, el famoso síndrome ahora que está de la cara vacía, ¿no? Del quitarte o no la mascarilla, o sea, es que más no podemos hacer.
Sí, pero has tocado un tema, el de la salud mental, que está muy en boga últimamente. Aquí lo hemos hablado, aquí en COPE Canarias. Y vamos a ver por dónde va a salir esto a medio plazo, el tema de la salud mental después de la pandemia.
Es que los medidores de aire en los lugares cerrados,
sí.
Eso es lo que el gobierno, o los gobiernos autonómicos también, o quien proceda, tenían, por ejemplo, que haber acelerado. Entonces, si tú aceleras eso, o si tú lo tomas en cuenta de verdad, pues entonces a lo mejor hubiéramos ido todos un poco de la mano en ese sentido, pero ahora ya la gente que no le puedes pedir más. Y además que la gente se ha quedado con miedo, que mucha gente sigue llevando la mascarilla en exteriores, que te ves a gente sin mascarilla en exteriores y va a entrar a una tienda y se la pone, o sea, la gente sigue siendo súper cauta.
Sí. Humberto, ¿estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. El ejemplo, yo estoy ahora mismo en la rotonda de La Salle, estoy viendo en unos banquitos aquí sentados un grupo de jubilados, 4 con mascarilla. Otro, en otra zona, 3 señoras, las 3 con mascarillas.
Bueno, pero los jubilados hacen bien, porque justamente las autoridades lo que dicen, oye, los grupos de riesgo sí que tienen que seguir llevando la mascarilla. O sea, eso sí me parece bien.
¿Al exterior?
Sí. Eso es lo que dicen los médicos o los expertos. Quiere decir que hay determinados grupos de riesgo, entre ellos las personas mayores de 70, 80 años, que sí conviene que de momento sigan llevando esa mascarilla. Fíjate que los brotes que tenemos ahora fundamentalmente son en centros sociosanitarios, ¿eh? Donde está la gente mayor, o sea que bueno, oye, pero para gustos hay, nadie les obliga a llevarla tampoco, ¿eh?
Ya. No, si vamos a eso, yo también realzaría la importancia de la salud mental, ¿eh? Lo que tú decías antes no es un tema baladí.
No.
Personas que han estado, te lo digo, pues bueno, pues en el entorno incluso familiar, ¿no? Personas que han estado respetando las normas como jabatos y al final le ha jugado una mala pasada a la proximidad de, bueno, estamos saliendo, viene una ola, viene la sexta ola y de verdad pasa factura esta renuncia, sobre todo pues centros de mayores, personas que tienen determinadas limitaciones, y ver cómo pues bueno tú te proyectas mentalmente de que ibas a pasar, ibas a disfrutar una Navidad con tu familia con restricciones, pero ibas a poder almorzar con tus hijos, por ponerte un ejemplo concreto, ¿no? Y ves que esto hay un revés y al final termina pasando factura. Es una enfermedad silenciosa. Como tú además no ves a nadie por la calle con el brazo en cabestrillo para decir que tiene un problema mental, o sea, que pueda ser una depresión, pues bueno, yo creo que ahora mismo donde tenemos que poner también atención, entre otros asuntos, es precisamente ahí, en la salud mental.
Y luego hay una parte que seguramente con el tiempo podremos decirlo, ¿no? Porque durante mucho analizarlo bien, durante todo este tiempo se ha hablado mucho, ¿no?, de la influencia de los medios. A veces es verdad que informando, a veces seguramente alarmando, y yo no dudo, como todo gremio, como todo, todos hemos cometido un montón de errores y seguramente muchos van a la búsqueda del titular fácil o de la información fácil, pero es que durante todo este tiempo se ha olvidado uno de los tabús dentro del tabú, la cantidad de profesionales de los medios de comunicación que lidiando con esto, obteniendo la información o viendo lo que pasaba a su alrededor, han tenido problemas también. Que al final esto nos ha pillado a todos. O sea, una cosa que ha sido...
Pero no te capto, ¿por dónde vas, Antonio?
No, digo, que esto nos ha afectado a todos, que incluso en el que tiene que transmitir el mensaje, o sea, los medios de comunicación, los periodistas, también esto nos ha afectado un montón. Toda la gestión de la pandemia nos ha afectado un montón mentalmente.
Hombre, claro, efectivamente.
Claro, o sea, ha sido una barbaridad. Sí, me expliqué yo mal. Que ha sido esto una barbaridad y al final seguramente hemos transmitido, o seguramente por eso hemos transmitido no del todo bien en algunas situaciones, pero porque nosotros mismos no somos unos señores de hierro que hay ahí metidos en una urna y que nos sacan y nos meten, sino que esto nos ha afectado una barbaridad a todos.
Pero yo creo que también desde el punto de vista de la comunicación, el mejor mensaje ha sido el que ha predicado con el ejemplo. Voy a casos concretos. Inicialmente, cuando irrumpió el COVID, parecía que estigmatizábamos a las personas y que esto era un atestado de la sociedad. Y creo, al menos en el entorno, no sé si es por el ejemplo profesional, pero creo que en el momento en el que determinadas personas, por la influencia que tienen en el mundo de la comunicación, o que ya se daba... pues políticos, periodistas, gente que tiene una popularidad, decía, oye, mira, he tenido o tengo COVID en estos momentos, suspendo la agenda y ya la retomo. Se empezó, entiéndase, a normalizar la situación. Oye, pues mira, ves que es una situación que me impide el estar en la actividad, me quedo desde casa, pero es cierto que el arranque pues te dejaba un poco como marcado, ¿no? Apartado de la sociedad.
Pero yo creo que como todo, hemos ido aprendiendo, quiere decir, poco a poco hemos ido aprendiendo. Estoy de acuerdo contigo, Humberto, en que ese mensaje de muchos políticos, por ejemplo, pues ha hecho bastante y ya hemos llegado
políticos
a un punto...
y periodistas, ¿eh?
Sí.
De verdad te lo digo, o sea, para mí, una de las personas que fue para mí todo un ejemplo fue Juanjo Ramos, de verdad te lo digo, o sea, yo recuerdo en un momento determinado, cuando viene el COVID, oye, señores, mire, a partir de ahora, en estos días, lo voy a hacer el programa de mi casa y tal, y con una sinceridad, y lo pongo de ejemplo, con una cosa, y creo que ese mensaje muchas veces cala más en la población que incluso todas las campañas informativas que llueven sobre mojado, no tengan miedo, no, o sea, estás demostrando que, oye, se puede, se sale con naturalidad de la situación, no quedarte como una persona estigmatizada porque vives una situación...
Darle naturalidad al asunto, evidentemente.
Evidentemente.
Hombre, y además que hoy la tecnología también nos permite hacer radio desde casa, que eso es una gran ventaja, evidentemente. La verdad es que aquí varios compañeros han pasado el COVID. Yo he tenido la suerte, la verdad es que me llevo 2 años esquivando al COVID. Déjame tocar madera, ¿no? O sea, que basta que lo diga y caiga. Pero efectivamente, yo creo que medida de nuestras posibilidades...
Pues mira, Guillermo, igual te va a llamar la atención lo que te voy a decir, pero yo tengo miedo de que no me dé el COVID antes de que venga el carnaval, porque me he venido a la cabeza diciendo, oye, a ver si no voy a poder escribir la crónica de la gala o de las búrgas porque voy a estar malo.
Mira, a ver si te vas a quedar en casa, pero bueno, tú también el periódico puedes teletrabajar, yo creo, en ese caso, siempre que estés bien, claro.
Bueno, pero esto hay que vivirlo.
Que no te dé muy fuerte. Humberto, José Antonio, muchísimas gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Con Clínica Miranza Muño, siempre vamos al tiempo de análisis.
Tu vista no merece más esperas. Cirugía de cataratas con la tecnología más avanzada en Clínica Muiños. Trabajamos con todas las compañías de seguros y con financiación a tu medida. Infórmate en el 922 20 54 74 o en clinicamuiños.com.
Me está apuntando Maricruz por aquí, que también puedo haberlo pasado sin enterarme. Tienes razón, Maricruz. Pero
sí, pero no has tenido catarro. No, yo no te he visto nada.
No. De momento hemos escapado. Vamos a ver.
Bueno, yo también he escapado.
Y también has escapado, gracias a Dios. Así que sí. Vamos a tocar madera los dos. Venga. Bueno, tiene informativo y seguimos.